¿De qué se siente ser un hombre cantante?
Es lo máximo.
¿Qué siente una mujer, una persona nacida biológicamente mujer, cuando toma el atuendo y la actitud y el falo del hombre?
Simplemente y sencillamente se siente el poder.
Así, ¿en qué momento siente el poder?
Todo el tiempo.
O sea, te pones los bigotes y poder, el saco.
Todo significa todo. Poder.
¿Esa es como la gran diferencia al sentir el poder?
Sí, para mí sí. Para mí sí. Es muy poderoso. Es muy poderoso. No podría explicarlo.
Se siente en el cuerpo, es muy poderoso.
Yo en un momento igual me enojé un poco. Ahora me enojé un
¿Con
poco.
¿Con qué?
No tengo más ganas de hacer drag king.
¿No tenés más ganas?
Ahora estoy en modo cineasta.
Es una confesión.
Estoy en la perfo drag king de cineasta. Claro. Ahora soy el cineasta.
Ahora soy Fellini. Ya ahora no me jodan más.
Fasolini. Ahora soy Fasolini. Soy Lucía Feles. Lucía Folias.
Ahora, en medio de todo esto, cantás, o sea, sos drag king, mañana estrenás tu primera película, escribís teatro, actuás, todo, pero también hay que vivir, hay que trabajar para vivir, hay que pagarse las cuentas, ¿no? Y pasa mucho en Argentina, no sé si pasa en otros países, de una persona que mañana va a estrenar su primera película, a la mañana tenés que ir a laburar, hasta una hora antes del estreno.
Sí.
¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace arte en Argentina? ¿Cómo se vive? ¿Es posible vivir del arte en Argentina?
No es posible. Y más, cuanto uno más espera vivir del arte, peor la pasa. Yo ahora no le pido nada. En cambio, lo dejo todo.
Esa sería como la clave.
Me endeudo para hacer mi obra. Sí, yo no... Es complejo decir esto que voy a decir, y hay un montón de colegas que no piensan lo mismo, y hay un montón de artistas que no piensan lo mismo y que me mandarían a cagar por esto que estoy diciendo. Pero a mí me pasa que no le quiero pedir nada, ni exigir nada. Solamente, por lo menos, placer a lo que hago. Porque cuando está el dinero en el medio... No la paso bien. Igual si me quieren llamar para actuar, llámenme y actúo muy bien. Cuanto más me paguen, mejor voy a actuar. Pero con mis cosas medio que me manejo así. Porque si no es demasiado triste. O sea, no... Nunca el dinero es suficiente. Y uno se pone en juego muchas cosas. Yo me pongo en riesgo y en peligro emocional y físicamente con todo lo que hago. Nunca el dinero va a estar... Digo, nunca el dinero que merece mi acto de sacrificio va a estar a la altura de esa entrega. Entonces, no le pido nada. Y voy a buscar el dinero en otras... En otras actividades que tuve que encontrar de alguna manera, como es la misma energía que le pongo a la creación, que es la misma que se le pone a todo, ¿no? Que es la libido, básicamente. Pero digo, como pude encontrar que cuido infancias a cambio de dinero, un temón igual, porque el amor es... Siempre está ahí.
Que aparece en la película también esto.
Sí. Pero bueno, cuido gatitos a cambio de dinero, cuido casas a cambio de dinero y hago mis películas.
¿Perros, no?
Perros, una vez cuidé unos perritos, me fue muy bien, y otra vez cuidé una perrita que me...
Que lamentablemente falleció.
No, para nada, no. Se era muy cachorrita y estaba pasando por un momento muy, bueno... muy, no sé, como muy enérgico de su vida. Ajá. Y me enloqueció un poco.
Pero fue tremendo.
Fue tremendo, okay. Pero... Y ahí dije, no, perritos no, mejor. Gatitos sí, casitas, bebés, infancias, adolescencias.
Todo eso cuido.
todo cuido, sí, plantas también puedo cuidar.
El te cuido. ¿Autos en la calle no?
Hay autos en la calle, claro, sería espectacular.
Lo cuido, maestro, listo.
Sí, trapito.
Claro, trapito. Y te puede pasar la
cara. Me han dicho una vez, pasé el pan en un plato lleno de tuco y me dijeron, te iría bien como trapito porque lo limpié muy bien.
La persona que dijo eso es una persona frustrada por la vida. Andá a pasar pan vos también. Antes dijiste que en lo que haces te entregás mucho y te exponés. Bueno, no quiero tener sexo ya desde la propuesta. No quiero tener sexo, no puedo tener sexo.
Para, pero es un fallido que pasa mucho con esta peli. Por eso te la dejé pasar.
Mucha gente lo dice así, sí. No quiero tener sexo.
Sí.
Aparece tu propia madre, tu propia corrosiva madre. Sí. Sobre el final, aparece esta idea. Bueno, en cámara, no sé si spoileé demasiado, pero la idea de no puedo tener sexo de alguna manera se prioriza, se establece en cámara, se expone en cámara, si bien no hay imágenes prohibidas para menores, en película la puede ver cualquier menor.
Sí.
Al mismo tiempo el sexo está presente toda la película, pero estás ahí, está tu cuerpo, tu problemática, tus sensaciones están ahí. ¿Cómo fue trabajar eso, ese nivel de exposición que se parece mucho al nivel de un actor? Antes decíamos, bueno, el actor pone el cuerpo, bueno, y estuviste actuando, si bien pusiste también el cuerpo, las ideas como en la dramaturgia, bueno, es tu cara, es tu nombre, son tus amigues, tu familia. ¿Cómo fue ese proceso de esa? Me imagino de alejarse un poco para no sufrir.
Re difícil, fue lo más difícil, fue lo más difícil. O sea, lo más difícil de todo fue ir a la isla de postproducción y entender la película que yo había hecho. Digo, no era un video largo, ¿entendés lo que había hecho?
Claro.
En el programa de cine de la Universidad de Itela. No era un video, no era un ejercicio para el programa de cine. Era una película que me estaba metiendo en un agujero negro, en un pozo ciego bastante profundo. Y la distancia que tuve que tomar fue como contacto cero.
¿Contacto cero?
Con mi mamá. Un rato largo.
¿Directamente? ¿Después de la película?
No, mientras la editaba.
Mientras la editabas.
Porque tenía que pensar muchas cosas.
Claro.
Y
tomarla como un personaje ajeno a la vida personal,
¿no? Sí. Un personaje. Y yo también, digo, un personaje. Tensar más todo con el sonido, el color, los cortes, el orden de las escenas. Que nada, tensar más con placas. Pero sí, como en un momento, sí, era como... Bueno, yo la veo y lloro todavía. En la última, el Bafisi fue en que no lloré.
¿Solamente en esa?
Sí, y con mi mamá y ahora está todo bien.
¿Y qué dice mamá de la película?
Me deja que se proyecte en todo el mundo, menos en Lobos.
¿En Lobos no?
No.
Hermoso.
O sea, me deja y se pone contenta.
Y es donde más querés que se proyecte, claramente, en Lobos, ¿o no?
No, no, no. Pero me da gracia, ¿no? Como en todo el mundo, menos en Lobos. Parece un contrato con una...
Claro, debería estar en el contrato, de hecho, ¿no? En Lobos no se puede proyectar
en
la película.
En Lobos no se puede.
Pero es muy probable que en algún momento en Lobos quieran proyectar la película. Porque hay muchos creadores de tu tipo en Lobos. Muchos cineastas en Lobos. Nacidos en Lobos. Criados en Lobos.
Criados, Albertina Carri.
Ah, bueno, me cagaste. Ok, listo.
Nacidos, no sé. No.
Pero que se vaya preparando en cualquier momento. Festival Belgatti de Lobos.
Julia Luchesole. Ese es el sueño de mi terapeuta ahora.
¿Cuál?
Festival
Belgatti.
Y así, personas de Lobos. Julia Luchesole es mi amiga con la que hice volver a Lobos.
Ajá.
Ella sí es cineasta.
Bueno, tenemos ya varios. Perfecto, hay que hacer un festival de cine. Atención ahí.
Está en el Festival Rural de Poesía.
Lobos, ¿de poesía? Bueno,
ese es en Lobos, tenés que ir.
Poesía y cine.
Sí.
Bueno, yo voy a donde me digas, ahí estaré.
Es muy bueno.
Siempre con Lobos.
Siempre con Lobos. Me voy a tatuar Lobos yo. El mapa.
Me gusta.
El escudo.
¿Hay un escudo de lobos?
Sí, es re lindo. Me lo quiero tatuar.
No puedo tener sexo. Es una película difícil de clasificar y difícil de encontrarle por dónde vienen las influencias. Así que te lo pregunto, ¿cuáles son las influencias? ¿De dónde dijiste, bueno, quiero hacer una película parecida a esta o siento que como vi tanto esto, me salió esto?
No tengo idea, no tengo idea, porque... no sé, ni idea. Yo recuerdo mirar recitales de Sandro en Crónica TV, en el geriátrico de mi papá. Uh-huh. Novelas, todas las novelas.
Todas las telenovelas de la tarde.
Con mi abuela, sí, con mi mamá también. Me acuerdo de ver películas en Europa, Europa. O, ¿cómo era el otro canal?
Space. No, ISAT.
ISAT. ISAT. ISAT. Y MTV, mucho MTV. Ahora quiero hacer videoclips también. Y
bueno,
ahora
tiene mucho de videoclips.
Sí, y ahora TikTok e Instagram.
Claro.
Pero yo creo que es eso, pero perforado.
Claro.
Habiendo leído mucho tragedias griegas. Y, claro, como que hay algo que se me cruzó ahí. Dramaturgia leí mucho. Como hay algo de esos clásicos de las tragedias en TikTok. O sea, como un macheo ahí loquísimo.
Bueno, de hecho, esta cosa con la madre que hay sobre el momento de la película, no vamos a decir cuándo, es muy de tragedia griega, ¿no? Ese vínculo ahí.
Sí.
Y no vamos a decir más, pero por favor, no se pierdan esta película. Yo cuando la vi hace un mes, más o menos.
Más o menos,
me
sí.
Encantó, me reí, lloré, me estremecí, me excité harto.
Me pasé todo.
Me pasé todas las sensaciones. Me pareció como algo distinto, como hacía mucho que no veía una película. Bueno, che, acá hay algo contemporáneo. Hay un uso de la tecnología con dos mangos, con dos alambres, pero se habla con un lenguaje contemporáneo.
Argentina.
Sí, Argentina total, pero sin poner la tecnología en un lugar obvio, ¿no? Como entra por otro lado, algo absurdo a veces.
Sí, yo siento que no está la tecnología. Pasa que sí, la película tiene algo súper superficial, visual, que es como, ay, qué loco, tiene...
Está refumado.
Tiene filtros de Instagram, qué loco, es cine. Pero, digo, es la superficie. Uh-huh. Y digo, hay algo, digo, hay una forma de retratar un vínculo y un, sí, súper de una persona, como de mi madre, que es muy narcisista, sin patologizar, digo, no, como con besito. Rasgos, mamá, te amo, un besito al cielo, ojo, siempre hago ese chiste, malísimo chiste, ya está, ya pasó.
Bueno, perdón.
Perdón, es un chiste que hago siempre, pero no importa, no está bien. Digo, como, ¿cómo retratar un vínculo en donde hay rasgos de narcisismo de una manera... súper narcisista también. En un... Como digo, hay algo también de una reflexión sobre lo hipermediatizado, hipersexualizado, hipermercantilizado que está el mundo con estos aparatos que se nos meten en los cuerpos. Digo, como... La jodita del emoji y el sticker no está porque sí.
Claro.
Digo...
Tiene una razón de ser.
Sí.
Y esa es la impresión que uno tiene, ¿no? Que la película transita entre cierta banalidad con momentos de mucha profundidad, ¿no? Dentro, sobre una superficie que parece superficial, una superficie superficial, hay una profunda profundidad.
Hermoso lo que dijiste.
Sí, logré el logro. Muy bien. Belgatti, muchísimas gracias por esta visita. Es tarde, tenés que dormir, mañana hay que trabajar y quieras estrenar una película.
Oy.
Ni más ni menos.
Sí.
Repetinos dónde se estrena, dónde la vemos y las fechas. ¿Cuándo, cómo y dónde?
Mañana, que es 14
sí.
de agosto, a las 19 horas en Cinearte Codelfia. El sábado 16, el sábado 23 y el sábado 30 a las 21 horas también en Cinearte Codelfia.
Todo eso en Capital. ¿Provincia en algún momento? ¿Hay planes? ¿Online?
Sí, hay muchos planes. Hay que esperar nada más. Es así la distribución.
Es así, estén atentos.
Cinetren, gracias Cinetren y Analía Sánchez por todo el empujón que me están dando. y ojalá que afuera también la distribuidora se mueva.
No puedo tener sexo, así se llama la película, creada por Bel Gatti, este pedazo de artista que tenemos entre nosotros. Orgullo bonaerense.
¡Vamos, lobos!
Hasta la próxima, gracias. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to bite. Came back like a slow voice on a wave of faith. That were no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz se queda
en su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y hablamos ya de este libro un par de veces hoy, vamos a repetirlo porque estamos en comunicación con su autora. El libro se llama Bestias Perfectas, aborda el caso Lucio, ni más ni menos. Su autora es Mariana Komiserov, que ya en el prólogo dice: soy lesbiana, soy feminista, tengo un hijo. Este caso, el caso Lucio, incomoda a la comunidad a la que pertenezco. Siempre se dice, ¿dónde están las feministas? Bueno, acá estamos las feministas, y fue Mariana, que aparte vive en La Pampa, donde fue este caso, la que investigó, la que lo estudió, la que habló con las dos ahora condenadas por el caso Lucio, y la que intenta echar un poquito de luz sobre esto, de lo cual se habló mucho, pero quizás se dijo más o menos siempre lo mismo. ¿Es así, Mariana Komiserov? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Enzo, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
Bien, muy bien. Y la verdad que asombrado por el librazo que te mandaste. Me lo devoré en un par de días. Me pareció, además de muy,
bueno,
bien escrito, me parece un trabajo muy comprometido. Ya desde el prólogo decís, es probable que este libro me traiga algunos problemas. Me estoy metiendo con un tema que nos incomoda, ¿no? Contame un poquito de este por qué decidiste enfocarte en el caso Lucio.
Bueno, el tema del prólogo fue un poco cercano a la salida del libro hace unos meses, que las editoras ya estaban dudando si el libro tenía que salir o no. Ahora ya estamos todas más tranquilas. Pero bueno, genera una dificultad incluso editorial, ¿no? Publicar un libro con estas características, porque puede salir mal, por supuesto. Entonces, justo el presidente de la Nación, Javier Milei, había dicho en la conferencia de Davos que los homosexuales somos pedófilos, y yo estaba por sacar este libro, y se había usado mucho el caso en contra de la comunidad, entonces también había que poner un poco de contexto, ¿no? La verdad que es difícil escribir el libro y también tomar la decisión de publicarlo en un contexto en el que pareciera que los derechos ya adquiridos los tenemos que volver a defender y tenemos que estar explicando y discutiendo algunas cosas que pensamos que ya estaban instaladas en la sociedad, y sin embargo el odio reflota, ¿no?
Uh-huh. Y un caso como este, el caso Lucio, hizo eso en los medios, la mayoría de los medios y en las redes. Ahí tienen dos mujeres, miren lo que son capaces de hacer dos mujeres, que encima son lesbianas, que encima son pañuelo verde. Se lo tomó enseguida políticamente, no partidariamente, sino políticamente, para hablar en contra de las diversidades, en contra de los derechos adquiridos.
Y también fue uno de los ejes, digamos, para decir, bueno, ¿para qué? ¿Dónde estaba el Ministerio de la Mujer? No solamente claro. ¿Dónde estaban las feministas, ¿no? Me parece que son cuestiones que de todas maneras también nos tenemos que preguntar, y que yo también intento preguntármelas en el libro. Bueno, ¿dónde estábamos las feministas? ¿Qué competencia tenemos con respecto al caso? ¿Y qué competencia tiene la sociedad toda, ¿no?, al respecto del cuidado de las infancias?
Esas son las preguntas, y las preguntas se van respondiendo de alguna manera a lo largo del libro, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas a las que puedes llegar hoy?
Y certezas, ¿viste? Uno tiene certezas que después resulta que no eran tales. Entonces yo trato como feminista y como persona que está pensando el movimiento de las mujeres y su propio lugar en dicho movimiento, de revisar todas esas certezas que tuve hace 10 años y ahora tengo otras, y bueno, y las seguiré revisando, ¿no? Entonces por ahí en el libro posturo algunas cosas desde las que hoy estoy más o menos segura que bueno, después veré si sigo pensando lo mismo, ¿no? De todas maneras, yo intento plantear algunas cuestiones y algunas problemáticas que... qué sé yo, certezas son, viste, las estadísticas del abuso sexual infantil y del infanticidio. Esas estadísticas son espeluznantes y van en alza, lamentablemente. Entonces, me parece que como estamos enfocando el cuidado hacia las infancias, no pareciera ser el modo correcto, ¿no? Uh-huh. También es llamativo que el mismo sector que dice con mis hijos no te metas también está como tan exacerbado, ¿no? Es como si hubiera una contradicción en sí misma cuando, qué sé yo, políticas como la ESI ayuda a salir o por lo menos a que los niños denuncien ciertas ciertos maltratos en los que muchas veces están perpetuadas sus vidas, lamentablemente, ¿no? O sea, es parte de su vida cotidiana y a veces, gracias a la implementación de estas políticas, pueden denunciar.
Una de las cosas que decís en el libro en algún momento es, bueno, uno de los, creo que era la querella, en el juicio trataba de que esto fuera, que fueran condenadas las dos mujeres por odio de género, un crimen cometido como odio de género. Y al final eso no sucede, pero vos decís ahí, el tema no es tanto que lo matan a Lucio por ser varón, sino porque una de las dos mujeres, Abigail, toma de algún modo el rol del hombre, del padre castrador, el padre que golpea, el padre que alecciona, y es eso, ¿no? Es el rol del hombre que toma una pareja de mujeres.
Sí, en realidad yo me estoy reevaluando eso de pensar, bueno, en el hombre, ¿no? Sino las posiciones simbólicas. Y también creo que la institución familiar es una institución verticalista y patriarcal en la que y que incluso las familias LGBT estamos un poco como condenadas a ir hacia eso y a reproducir esa misma institución, esa misma lógica. Entonces, es decir, tanto la querella como la defensora pública que defiende a Abigail, desde mi punto de vista, que no soy abogada, pero me permití estudiar y me permito discutir sus argumentaciones, pienso que están mal enfocados, ¿no? Los argumentos a favor y en contra, ¿no? Es decir, cuando la defensa dice Magdalena no puede odiar al género al que quiere pertenecer, para mí también hay un error ahí, ¿no? Y cuando la querella dice lo mataron por ser varón, también hay un error. Para mí es seguir reproduciendo la institución de familia tradicional en la cual una de las partes es la madre que dice ya vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Y el rol que castiga es independientemente de que ese rol esté encarnado por una mujer, un varón, una persona con pene, con vagina o como se autoperciba, ¿no? Independientemente de eso, creo que la violencia estructural ronda más en torno a esas lógicas de armar una familia y además que donde el castigo va increciendo y no tiene límites, ¿no? También hay una cuestión que es que el castigo tiene que ser privado, ¿no? Esto que hablábamos al principio, esto de, bueno, el cuidado de los niños y cómo se trata a los niños pareciera que es una cuestión individual, que no es social, ¿no? Si ahora estamos en un momento en el que más o menos si nos cruzamos con un chabón pegándole una mina en la calle, más o menos todos vamos a saltar o algo va a pasar con eso. Pero no pasa nada si una madre le pega a su hijo en la calle. No pasa nada. No nos atrevemos a incomodarnos con esa situación, ¿no? El niño le pertenece a la madre o al padre, ¿no? Pero más precisamente a la madre. Eso también yo quiero trabajar en el libro y quiero que nos atrevamos a pensar las mujeres. La cosificación extrema que hay con las infancias y cómo para nosotras las madres nuestros hijos son una posesión, eso también nos tenemos que pensar, pero bueno, la maternidad sigue siendo un tabú y bueno, ojalá podamos, el libro sirva para conversar, debatir y ponernos en cuestión.
Y sirve absolutamente, y una de las cosas que llama la atención es esa, ¿no? Una de las mujeres, Magdalena, en realidad dice, bueno, no quería ser madre, es la madre, la que mata a Lucio en realidad es Abigail, pero las dos son condenadas. Y en un momento del libro vos contás que te costó mucho más acercarte a Magdalena, la madre, que no era la que lo habían matado, que a Abigail, que sí fue la que dio los golpes. ¿Por qué se dio eso?
Mira, lo que dice la justicia es que las dos golpearon en concurso, ¿no? Al niño. O sea, Uy, yo ya estoy como atravesada por el lenguaje legal, perdón. El concurso es cuando las dos lo hacen a la vez. Entonces, yo no puedo asegurar que solo Abigail mató al niño. Lo que puedo asegurar es que ella se reconoce como autora material del crimen. Y cuando a mí me dicen más o menos lo mismo que cuando yo las entrevisto. Tengamos en cuenta que cuando yo las entrevisto fue 2 meses antes de la sentencia, entonces ellas estaban atravesando el proceso del juicio, claro, en ese momento, y entonces lo que me decían a mí era bastante parecido a lo que declaraban, salvo algunas cuestiones. Entonces, más allá de que Abigail me diga a mí yo lo maté y Magdalena no tiene nada que ver, ahí para mí había una pretensión un poco ingenua desde mi punto de vista, tal vez por la inexperiencia de ellas con el sistema judicial o no lo sé, de que a Abigail le iban a dar el preterintencional y a Magdalena la iban a absolver. Ellas creían que la iban a absolver a Magdalena. Y sin embargo la justicia las condena a las dos a cadena perpetua por los dos, por el delito de asesinato agravado por el vínculo y etcétera, y también por el abuso sexual. Y cuando la absuelven en primera instancia a Magdalena, la querella apela y luego en el Tribunal Superior la vuelven a condenar por todo lo ya antes mencionado y además le endilgan el abuso sexual. O sea que yo no estoy en condiciones de contradecir la ley y menos dos tribunales, no estoy en condiciones de eso. Lo que sí me puedo ponerme en esto que vos muy bien observás, a mí como madre, o sea, yo por más que yo quiera ser una pensadora feminista y trate de ser lo más objetiva posible y todo, tengo mi componente biologicista también y de sentido común, ¿no? Por más que en el libro trato de correrme de eso para proponer una lectura de pensamiento un poco más interesante y original, a mí me pasa que yo también me pongo en primera persona en el libro y a mí me costó hablar con Magdalena porque yo me hice las preguntas que muchas personas se deben haber hecho, es cómo podés haber permitido, ¿no?, que mataran a tu hijo o si lo tuviste en la panza, ¿no? Como esa cuestión biologicista que un poco nos atraviesa a todos y que también un poco yo quiero ver cómo por ahí a través del feminismo de algún modo quisimos negar eso, ¿no? Esto de la maternidad no es destino, que por supuesto estoy de acuerdo, sigo defendiendo el derecho al aborto, nos colocó en una posición en algunos momentos en el que negamos incluso la biología. Y no quiero ser con esto, no lo quiero mezclar con otras cuestiones, ¿no? Es decir, cuando me refiero a biología me refiero a la relación persona gestante con su hijo, no me refiero a cuestiones de identidad de género.
Mariana, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, te felicitamos nuevamente por el libro Bestias Perfectas, el caso Lucio, publicó la editorial MC, viene con un comentario de Rita Segato, con otro de Daniel Link, la verdad un gran laburo, muy bien escrito, muy bien investigado, muy honesto y desgarrador al mismo tiempo. Felicitaciones y por este libro sobre todo me parece que es un libro necesario, un libro que hacía falta y un poco lo que decís en el prólogo da cuenta de eso. Hasta la próxima y bueno, Esperamos tenerte acá pronto cuando andes por Buenos Aires.
Dale, muchas gracias, hasta luego.
Mariana Komiserov con sus Bestias Perfectas, el caso Lucio. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child. And cure his heart. Downy sins of street light fancies chase the costumes she shall wear. Dawn, imperious, Severin, Severin, awaits you there. si hablamos de diversidades, ¿por qué no podemos hablar del concurso del premio Eve Ward de novela de Ediciones Bonaerenses? Porque Eve Ward creo que era una escritora que muy diversa en el sentido de que escapaba quizás a lo que uno espera una escritora, cómo debe lucir, cómo debe comportarse, qué debe decir una escritora famosa por esa frase, no se nace escritora, se nace bebé, decía Eve Ward. Y hay un premio en su honor, un premio de novela, que acaba de tener a sus ganadores, acabamos de conocer a sus ganadores. El ganador fue Manuel Crespo por la novela En el cielo un hombre. Y el jurado estuvo compuesto por Osvaldo Baigorria, por Leonardo Yola, Leo Yola, y por Carla Maliandi. Con ella vamos a hablar, está del otro lado del teléfono. Carla, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Enzo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, contento de escucharte. Nunca viniste al programa, ¿no? ¿Todavía? No, ¿nunca estuviste acá?
No,
bueno,
nunca
estuve. Nos queda pendiente para la próxima. Hay un libro tuyo dando vueltas hace rato por acá, pero nunca se dio, ya se dará. Contanos un poquito con qué te encontraste como jurado de este premio Eve Ward de novela.
Bueno, en principio me encontré con 12 novelas, que son las que pasaron a la primera instancia. 12 novelas muy buenas, de las que, bueno, una recibió el premio. Hay como mucho ruido en la línea, perdón.
A ver, no sé si podemos
hacer
algo.
¿Puede ser?
Acá no escucho
como
nada.
Una música muy fuerte.
Ah, ¿podemos bajar la música? Dale, saquemos la música. Listo, ahí va.
Bueno.
A ver, ahora.
Bueno, eso, nos pusimos de acuerdo con la novela ganadora, que ya se dio a conocer hoy o ayer, ¿no? Uh-huh. Y hubo dos menciones, pero la verdad es que las 12 novelas estuvieron muy bien. Eso, muy contenta de haber participado, porque me parece que es un momento importante para acompañar este tipo de reconocimiento, que en este caso lo da el gobierno de la provincia. Me parece muy valioso que se mantenga este concurso en este momento en que en general la cultura, los institutos culturales están siendo muy 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 bastardeados, ¿no?
¿Y qué te encontraste en el sentido de, por ejemplo, sabemos que hay un boom últimamente de envíos a concursos? No se sabe si es porque la gente está apostando a la literatura a ver si se gana unos mangos, o si está apareciendo la inteligencia artificial por ahí escribiendo textos. ¿Oliste algo de esto, inteligencia artificial o nuevas tecnologías?
La verdad es que no estoy muy familiarizada todavía yo con la inteligencia artificial como para decirte, no es más que alguna prueba en casa de amigos que me han mostrado. No, yo no sé, no, me parece que no. Me parece que eran textos muy singulares, con pericias narrativas de una también subjetividad muy, creo, difícil para la inteligencia artificial. No sé, uno supongo que como jurado se está probando también en estas cosas, ¿no? Pero yo no encontré nada de esto. Me parecieron todos mundos muy particulares, con narradores que se escuchaban muy bien, digamos, que construían no solo al nivel de la trama, del ingenio, del argumento, sino de la pericia narrativa, nada, con mucha particularidad. Incluso novelas como la que ganó, que podría inscribirse en un género, en el género fantástico, tampoco pareciera seguir las reglas del género fantástico como un código preestablecido obedientemente, ¿no? Entonces, no sé, vos decís que el boom es por la inteligencia artificial.
No,
a mí me
sé.
Parece que no, que hay muchos escritores en Argentina y muy buenos, ¿no? Y bueno, y la avidez por presentarse a concursos existe desde siempre, ¿no? No sé.
Contanos un poco de la novela que ganó, con que dijiste recién que era, como dijiste, en literatura fantástica, ¿no?
Sí, podría enmarcarse ahí en lo fantástico. Igual es un fantástico extraño también, porque no es un fantástico digamos, el elemento fantástico no aparece como eso desconocido y temido, no sé, que irrumpe de pronto en la historia, sino que aparece muy, muy al principio y se vuelve como, como una materia íntima de la realidad, digamos, como el grado cero de lo real, ¿no? Más parecido a lo kafkiano, si yo tuviese que pensarlo desde ese punto. Digamos que instala una manera de mirar, ¿no? Desde el principio de la primera página, no voy a contar qué es lo que sucede, pero ojalá la lean, porque me parece que es muy interesante eso. Entonces, bueno, sí, podríamos inscribirla en lo fantástico, ¿no? Por este elemento, pero bueno, más en este sentido.
Claro.
Y después, bueno, hubo dos menciones también, ahí hubo varias novelas, ¿no? Que las discutimos un rato con los otros dos jurados. También muy buenas, muy, muy, muy disfrutables, este. Me parece que son tres muy buenas novelas que ojalá se encuentren pronto con sus lectores.
Esperemos que sea así. ¿Cómo ves vos como escritora este momento de literatura argentina? Hay un fenómeno que son las editoriales independientes. Fue la Feria de Editoriales Independientes hace poquito, fue un montón de gente. ¿Qué sentís que está pasando en la literatura argentina, por un lado, y también en el mundo editorial, que no siempre son lo mismo, ¿no?
Sí, no, eso que te decía antes, ¿no? Me parece que vivimos en un país que con todas estas limitaciones impuestas tiene una memoria literaria importantísima, ¿no? Y que sigue viva. Y bueno, lo que pasó en la FED, lo que decís vos, un poco da cuenta de esto, ¿no? Hay una avidez por leer, un interés por estas editoriales tan chiquitas que con mucho esfuerzo siguen publicando y que son muchísimas. Está buenísimo, ¿no? A veces es lo que reconcilia un poco con, bueno, a mí, con la época, con el país, qué sé yo, ¿no? Con el estar acá, con el seguir acá. Está bien, siempre hay algo como de la moda, que tiene su parte tal vez más frívola, pero me parece que lo que hay en el fondo es muy celebrable.
¿Crees que se está diciendo por ahí, bueno, el leer hoy más que nunca es un acto de resistencia? ¿Crees que es así? ¿Crees que desde la ficción, desde la literatura, se puede hacer algo para acompañar a este tiempo, para presentar resistencia, para reflejarlo quizás? ¿Cómo te llevas con esa idea de la literatura versus la realidad?
Qué difícil. Sí, por muchos motivos. Primero, porque ya leer hoy implica desconectarse de todo el ruido impuesto de las redes, del bombardeo constante, de la autogestión, del teléfono, ¿no? Entonces ya me parece que apropiarse del tiempo de lectura es una forma, tal vez, de la resistencia. Y escribir también, ¿no? Escribir es siempre una forma de estar hurgando en lo dado, ¿no? En lo impuesto, digamos, asistir con curiosidad a eso, ver qué hay atrás de eso, ¿no? Qué hay atrás de la lengua, qué hay atrás de las situaciones. Sí, es seguro, ¿no? Una forma de resistir.
Bien. La última, el premio se llama Ebbe Ward. ¿Qué significa para vos Ebbe Ward? ¿Qué significaba su literatura, sus crónicas, su presencia también? En un momento la teníamos entre nosotros. Era, aunque ella no quisiera, era de una manera u otra un faro. ¿Qué significa para vos que haya un premio que consagre o que homenajee a Ebbe Ward? Nacida en Moreno, vamos a decir, nuestra provincia.
Sí, me enteré que había nacido en Moreno ahora, Ahora con el premio, no sabía que había nacido en Moreno. No, me parece hermoso. Ella me parece un personaje encantador. Una escritora que admiro mucho. Y me parece muy merecido, digamos, su nombre en un concurso de estas características. Me enorgullece participar en un concurso que lleve su nombre. Me parece un buen homenaje.
Excelente. Carla Maleandi, autora además de La Habitación Alemana, de La Estirpe, ya te tendremos dentro de poco para hablar de tus libros. Hoy como jurado del premio Ebe Ward de Novela 2025, que anunció Ediciones Bonaerense, ya tenemos ganador. Manuel Crespo, ya las novelas dentro de poco se van a publicar, las vamos a poder leer. Muchísimas gracias, Carla, por tu trabajo, por habernos acercado, encontrado estas nuevas joyas en la literatura argentina contemporánea, y nos veremos próximamente.
Dale, Enzo, bueno, un beso grande. Chau. Gracias, chao.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También fideos Luchetti por 500 gramos a 859 pesos. Y galletitas Oreo por 118 gramos a 969 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 17 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Y Leiva, déjeme que lo invite a la 15ª edición del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, un encuentro en el que la protagonista es la palabra. Cuatro días, medio centenar de poetas latinoamericanos, cuatro jornadas para escuchar, disfrutar, conocer y debatir sobre poesía. Todo eso a partir del martes 19 de agosto a las 19, con Ana María Bobo, que va a presentar Nada Sucede Dos Veces. Bueno, me lo googlean ahí, se googlean Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro y van a encontrar todo. ¿Y toda la música que escuchamos hoy es música diversa, Leiva?
Sí, más que nada en el sentido de género también, o de libertades de expresión en ese sentido. La última que escuchamos es Raw Deal de Judas Priest, cuyo cantante es abiertamente homosexual y él siempre peleó desde el metal, ¿no?, poder mostrarse y decirlo sin que eso sea una...
¡Soy gay!
Claro, sin que eso sea un problema. Claro, te imaginás, ¿no?
Me gusta que lo haga bien.
Y más los cabezas de termo de acá, que es medio complicado pensar.
Igual el metalero uno lo tiene como... Es prejuicioso con el metalero. El metalero es más copado que el hippie, pero lejos.
Ah, sí, en eso
lejos.
Sí.
La gente cree que es al revés, pero no.
No. Exactamente el contrario.
Corra del hippie y acérquese al metalero.
Sí, tal cual. Viene el hippie y agarra la billetera. Porque... Bueno, y... Después habíamos escuchado la canción Venus as a Boy, y que es de Björk, la segunda canción que escuchamos, ¿no? Como Venus es un chico, ¿no? Esa idea. Björk ya es todo, toda una cosa rarísima, una persona extremadamente...
No hace una cosa normal, Björk, nada.
Aparte de su experimentación musical, todo lo que hace me parece genial en
las películas que hizo también, Elena en la oscuridad, peliculón.
Y después escuchamos Starman, obviamente, de David Bowie, cuando empezaba a draguearse, a ponerse como una especie de alien totalmente asexuado, raro.
Sigue Stardust.
Starman es una gran canción para eso. Un poquitito hemos escuchado Venus in First, que es de Velvet Underground. La Velvet Underground, en este tema, habla en una diversidad que esta me interesaba, pero es más por el lado de la diversidad sexual en la práctica sexual, porque habla más del sadomasoquismo y de eso, ¿no?
Tengo un amigo.
¿Tenés un amigo?
Sí,
mira, que te contó.
Sí,
que te contó que en realidad es un primo. El primo de tu amigo.
El primo que... Dominatrix que tengo.
Claro, claro.
Hablando de primo, que... un saludo a Francisco, mi primo, que nos está escuchando.
Ah, bueno, así que fuimos un poquito por ese lado. Y después una canción que para mí siempre trabajó sobre el tema de liberarse lo que uno es, que sí. Trabaja sobre la intimidad propia y dice, yo... En mi mundo interno soy otra cosa, esa idea, ¿no? En mí soy otra cosa. Y usa la frase claramente, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser de Alejandro Sanz.
Cuando nadie me ve,
presta atención a la letra. Presta atención.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir. Solo es eso, vivir, solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Es que a veces soy tuyo.
¿Sabes que mi hermana era muy fanática de Alejandro Sanz cuando yo vivía con mi familia, con mi hermana? Y bueno, cuando éramos una familia todos y teníamos un canario, mi vieja tenía un canario.
Sí.
Y el canario cantaba cuando poníamos, mi hermana ponía Alejandro Sanz, el canario le cantaba atrás. Hacía un... Le gustaba Alejandro Sanz el canario, sí. Pili, un beso al cielo de los canaritos. Yo voy a recomendar una película hablando de diversidades, de sexualidad, de sexualidad,
okay,
de
okay.
Cosas raras, de morbo, de sadomasoquismo. Se llama Short Bus.
Short Bus.
Short Bus, okay. Como pequeño colectivo, colectivito. Es de 2006, es una comedia erótica, así dice acá, no sé si será. La película habla... El director es John Cameron Mitchell, icónico y de culto. Short Bus es un local en New York dedicado al sexo y a la cultura alternativa. Ahí aparecen diferentes personajes. Una de ellas, por ejemplo, es una sexóloga que no puede tener orgasmos. Se dedica a que los demás tengan orgasmos, okay. Pero ella no puede, está bloqueada. Otra, una pareja de chicos que en donde uno ya no lo quiere más al otro, pero no lo quiere lastimar, lo quiere dejar, pero al mismo tiempo no tiene ganas de hacerlo sufrir ni de sufrir él. Y va atravesando eso. Otra, una pareja que está medio aburrida, medio empantanada, entonces van a experimentar a ver qué onda. Y bueno, cuando uno experimenta a ver qué onda, a veces se encuentra una onda que no esperaba. Bueno, una película está muy buena, todo sobre sexo y el sexo alternativo, diversidades, otras maneras de gozar, de creer, de estar en esta vida. Short Bus, así se llama. La pueden googlear, aparece ahí, está en un montón de plataformas. Por ejemplo, Cinefilia Malversa, que todos creen que se dio de baja. No se dio de baja, búsquenla.
Ah, bueno, bien, bien.
La clave es poner punto RU, RU. Parece que en Rusia Putin puso una franquicia, claro. De Cinefilia Malversa. Short Bus, si no la vio, tiene que verla.
Bueno,
sin dudas.
A veces te cuento porque este silencio. Es que a veces soy tuyo y a veces el viento.
Bueno, ¿y le parece? Leiva, ya es tarde, está llegando la hora de las brujas. Le parece que agradecemos y nos vamos.
Y vayamos, no.
Olivamos, ¿eh? ¿Nos damos el olivo? ¿Cómo era?
¿Pegarse el olivo era?
¿Nos pegamos el olivo?
Sí, no me acuerdo.
No sé. Algo, a ver, lo googleamos.
Algo con el olivo era.
Sí, ¿a quién agradecemos?
Agradecemos a Rocío Alonso y Agustín Varela, que están operando uno acá y el otro allá en La Plata. Agradecemos a Joaco Pereira, que está en las redes, a Jorge Tenzano, que está en la técnica, a vos, Enzo, te agradezco por otro lado también por estar conduciendo este barco extraño que se llama.
Vos tenés que terminar. Pero el nombre viene después. Gracias a usted, Alexis Leiva, por su magnífica producción. Amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de ponernos la peluca, los tacos, no. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día. Mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños, inclusive ese de ser diverse y hacer lo que se te cante, siempre consensuado y con respeto. Y una palabra clave. Y que todos tus sueños sigan siendo
diversos, por suerte.
Y extraordinarios.